Hola, soy Leonardo Cuellar, pastor de la Iglesia Linaje, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde podrás encontrar una palabra de fe y fortaleza para tu vida. Disfruta de este mensaje.
Me llama la atención, y es que el inicio de la historia nos habla de que Dios permitió que durante 7 años padecieron situaciones. Y lo que más me llama la atención es que fue Dios el que permitió. Y ahí ya comienza a haber un conflicto emocional, no sé usted, pero comienza uno como hijo de Dios a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios permita que me vaya mal en la vida? O sea, ¿cómo es posible que Dios permita que yo sufra? ¿Cómo es posible que Dios permita que yo pase necesidades? ¿Cómo es posible que Dios permita que el enemigo haga conmigo lo que quiera durante 7 años? ¿Cómo es posible? No sé si ustedes se preguntan. Yo soy muy preguntón. Yo le pregunto muchas cosas a Dios. Y porque hay cosas que no las entiendo. ¿Cómo es posible? Y surgen más preguntas. Entonces, ¿será que Dios se goza con nuestro dolor? ¿Será que Dios se alegra viéndonos sufrir? Lo que pasa, mi hermano, es que hay un método de aprendizaje que son las experiencias. A veces es necesario tener experiencias para poder aprender. Y le voy a dar un ejemplo. De repente se va la luz en casa, encendemos una vela. En mi país era muy común antes, se iba bastante la luz. Encendían una vela y estaba el niño pequeño por ahí y comienza a acercarse hacia la vela. Y mamá le dice, no metas el dedo. No metas el dedo porque te quemas. Pero ¿qué hace el niño? Más rápido lo mete, ¿verdad? Y cuando mete el dedo en la llama, pega el grito. Y se le hace la ampollita en el dedo. Y aprendió que no debe meter el dedo en la llama. No sé si me estoy haciendo entender, estimado hermano. A veces no es que nosotros como padres queramos que le vaya mal a nuestros hijos e hijas. Nosotros queremos que no repitan la vida que nosotros hemos tenido, pero a veces ellos son cabezadura, decimos en Colombia. Mija, ese cipote no le sirve, ese cipote, ese muchacho No es buen muchacho, es flojo, es perezoso, no le gusta trabajar, solamente se la pasa pegado ahí jugando, ¿qué? Eso, ya saben. Y no trabaja porque se la pasa metido ahí. Mamá, pero es que yo lo quiero, pero es que él me habla tan bonito, pero es que yo estoy enamorada. Sí, pero de amor no se come. Mamá, pero es que es el amor de mi vida. Está bien, haga lo que quiera. Vaya y estréllese contra el mundo. ¿Se ha escuchado eso o no ha escuchado eso? Vaya y estréllese contra el mundo. Y cuando se estrelle, aprenderá la lección y volverás a la casa. Y muchas veces a los pocos meses vuelven a la casa, ¿verdad? Y algunos, aparte de volver, vuelven hasta con una bendición por ahí, ¿verdad? Y esa bendición estaba en el proceso de aprendizaje. Y las mamás y los papás nos quedamos tal vez tristes, llorando. Yo recuerdo cuando me fui de la casa a los 13 años aproximadamente, mi papá estaba triste, estaba enojado porque decía, ¿cómo es posible yo haberle enseñado tanto a mi hijo para que al final siempre haga cosas que no debe de hacer? Pero es que a veces necesitamos estrellarnos y nosotros como padre toca dejarlos que se estrellen. No queremos que se estrellen, pero toca soltarlos. Dios no quiere que usted sufra, pero te deja sufrir para ver si aprendes a través de la prueba, a través de la dificultad, a ver si aprendes a reconocer que si obedecemos a Dios no vamos a pasar por esas situaciones. Porque el problema nuestro, mi estimado hermano, es que no nos gusta obedecer. Y el número 7, déjeme explicarle algo. El número 7 en numerología bíblica tiene un significado, porque no quiero que usted salga esta tarde de aquí diciendo: ah, hermano, o sea que llevo 3 años de prueba, me faltan 4. No tiene que ver con 7 años literales, no son literales. El número 7 significa plenitud, significa perfección, es el número que representa la perfección. Usted analiza que el Señor hizo el mundo en ¿cuántos días? En 7 días. Bueno, el séptimo descansó, porque el séptimo fue la corona de los 6 días. 6 días trabajó y el séptimo descansó, dice la Escritura. Usted nota en la Escritura también que cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó y quería que el Señor le entregara la ciudad en manos de los israelitas, el Señor le dijo: empiecen a rodear la ciudad durante ¿cuántos días? 7 días. 7 días. Usted se va a leer la historia de Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor se engrandeció tanto que se olvidó darle la gloria a Dios. Ojo con eso, mi hermano. Tenga cuidado cuando Dios lo bendiga, cuando Dios le provee, cuando Dios deje de ponerlo a andar a pie y comience a andar en un buen carrito. No se olvide que la gloria es de Él. No se olvide que Él es el dueño de todo. Nabucodonosor un día se levantó y vio la gran ciudad de Babilonia y dijo: esto es lo que yo he construido con mis manos. Y se olvidó de Dios, y Dios le dijo: ah, espérate un momentico, te voy a poner a comer pasto como las bestias durante 7 tiempos, dice la Escritura. O sea que el número 7 no significa 7 años, sino que está hablando que son 7, o más bien es un tiempo de plenitud, un tiempo de aprendizaje. Cuando usted entiende esto, estimado hermano, usted puede salir de su prueba en poco tiempo o puede durar mucho tiempo. En otras palabras, es necesario, escúcheme esto, estimado hermano: el tiempo de la prueba, la escasez, el dolor, los miedos, el tiempo está determinado por tu capacidad de aprender la lección, de retroalimentarse de las experiencias negativas y salir del estado de víctima para convertirte en el guerrero poderoso que Dios espera que tú seas. O sea, tú puedes durar 20 años en el sufrimiento o puedes pasarlo en 3 meses o en 2 meses o en 2 días. Todo depende de tu capacidad de entender la lección que Dios te está dando. Todo depende de su capacidad de comprender la prueba que estás pasando. Fui a investigar en una academia de inglés y allá me dijeron: mire, usted tiene que venir y hacer una prueba. Y la prueba no es para perdóneme la expresión, no sé si aquí se dice, para acorcharte o para cortarte o para sacarte mala nota, no sé cómo lo dirán acá. La prueba es para mirar en qué nivel estás. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea que las pruebas que vienen a nuestra vida, hermano, no crea que es para acabarte. No crea que las pruebas son para destruirte. No crea que las pruebas son para pisotearte. No. Es para que analices en qué nivel espiritual tú estás y en qué estás fallando. ¿Usted no ha visto muchachos que tienen que repetir el año y no pasan la prueba? Y hasta que la maestra dice: mira, el niño no sabe leer bien. Yo recuerdo cuando llegamos acá al colegio, mi niño ya era para que estuviera en primero en ese momento, pero este es un colegio bilingüe. Entonces la coordinadora me dijo: mira, sí, yo entiendo que el niño ya está en primero, pero lo que pasa es que los niños de primero acá ya hablan en inglés. Así que venga, le hacemos una prueba. Y sacó un libro de inglés y empezó a decirle: ¿qué dice acá? El niño no supo. Lo lamento, no lo puedo dejar en primero, tiene que volver atrás. Mi hermano, las pruebas que vivimos en la vida espiritual duran el tiempo en que usted aprende a superarlas. Duran el tiempo en que usted entiende que necesita crecer y mejorar en ciertos aspectos. No sé en qué aspecto de tu vida necesitas mejorar con Dios, pero es triste ver, hermanos, que toda la vida viven en escasez. que toda la vida viven enfermos, que toda la vida viven pasando necesidades. ¿Conocen personas así? ¿Te identificas así? Como que entras en un estancamiento y no avanzas. Yo no sé si, yo se lo he dicho a ustedes a veces, creo, que a veces nosotros decimos: pastor, ore por mí que estoy enfermo, me duele esta rodilla. Y todas las veces que oramos por la persona siempre le duele la rodilla, la misma rodilla. Y pasan los años y el mismo dolor en el mismo lugar. Yo les digo: hermano, pídale al Señor que al menos, si no lo va a sanar, que le cambie de lugar el dolor, ¿verdad? Sí, que haya algo nuevo. Porque siempre el mismo problema, el mismo inconveniente, no crecemos. Al menos tengas problemas nuevos. Al menos si tu problema antes era, qué sé yo, que no tenías trabajo, por lo menos que tu problema ahora es que tienes mucho trabajo. Pero que hayan problemas nuevos. 7 años significan que estarás entregado a la prueba y Dios permitirá que sufras hasta que logres aprender. Hasta que logres entender que lo mejor es obedecer la voz de Dios. Mientras que tú no entiendas que la obediencia a Dios es la clave para salir de las pruebas, para superar las dificultades. Mi hermano, mientras que usted no entienda que ese problema de salud suyo es porque te alejas de Dios, que ese problema de economía es porque te alejas de Dios. Y tú puedes decir: hermano, si yo soy un buen creyente, sí, pero algo te falta. Yo no te lo puedo decir, no lo puedo adivinar, no te lo puedo ir a mostrar. Tú necesitas reconocer que hace falta en tu vida. Hay personas que repiten y repiten las mismas pruebas. Pero yo creo, yo no sé si usted ha analizado, que nosotros como iglesia hemos estado avanzando de nivel en nivel. Nosotros ya no somos los mismos que éramos el año pasado, mi hermano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Bueno, hay muchos nuevos, pero los más antiguos se ha dado cuenta que nosotros hemos subido de nivel. Y por qué no decirlo, hemos cambiado de dimensiones. Porque en la vida Dios nos lleva a dimensiones nuevas y subimos niveles. Podemos subir niveles y pasamos dimensiones diferentes. Y yo creo que Dios nos está dimensionando como iglesia. ¿O cree usted que hace un año nos imaginábamos estar en un lugar como este? Con parqueadero, con micro, con carro, con aire, con sonido, con pianista, con cantantes. Yo no sé si usted logra dimensionar los niveles que Dios nos está llevando. Estamos creciendo, pero es necesario que todos crezcamos a la par. Que todos crezcamos, hermano, que maduremos todos. Porque Dios nos quiere llevar a un nivel superior. Aleluya. El segundo punto que quiero que usted entienda en esta preciosa tarde. Dice la escritura que ellos se hicieron, la versión Reina Valera dice que se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Dice el verso capítulo 2 en la Reina Valera: se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y era lógico, porque analice, durante 7 años el enemigo venía desde todas partes del mundo a la tierra de Israel a robarse la comida, a robarse los frutos, a robarse lo que ellos cultivaban. Y se traían no solamente venían los guerreros, se traían toda la familia. Si ¿Sí leíste, no? Está como aquel que lo invitan a un café y se lleva a la esposa, a los hijos, la suegra, el suegro. Parece colombiano, diga. Y es que ellos llegaban con toda la tropa. Llegaban con toda la familia, hasta la suegra la metían ahí. Y destruían todo, se comían todo a su paso. Tanto que lo comparan como una plaga. Una plaga que llega a acabar con todo. Y lo que no se podían comer lo pisoteaban, dice la versión. Lo pisaban para que los israelitas no tuvieran que comer. Y yo no sé si usted se identifica, mi hermano, con aquellas personas que trabajan, 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 trabajan. Y cuando ya está a punto de ver sus frutos, el enemigo llega y se los roba. Es estás ahorrando para tu motico, para tu carrito, tienes ahí un ahorro y cuando ya casi estás listo para comprarlo, se te enferma alguien en la casa y tienes que invertir el dinero en otra cosa. Y tú dices, ¿será que nunca voy a prosperar? ¿Será que nunca voy a salir adelante? Porque tú te esfuerzas, trabajas y trabajas, pero no logras lo que desea tu corazón. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 5 al 8, dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. No le voy a explicar la parábola del sembrador. Pero lo que quiero mostrarle, mi estimado hermano querido, es que el enemigo siempre está presto para robarnos los frutos. Usted viene hoy aquí a la iglesia, escucha palabra de Dios, está contento, feliz oyendo la palabra de Dios, pero de repente sale y cualquier cosa le arrebata la bendición. Llega a la casa y hay un desorden, los hipotes, los hijos tienen un desorden y entonces te desesperas y te enojas y toda la paz y toda la bendición que recibiste en la iglesia en un instante se te va. Estás contento en la iglesia, estás feliz en la iglesia, estás recibiendo y percibiendo los frutos de parte de Dios y de repente te llaman y te dañan el día. Y como no tienes control de tu temperamento, cualquier cosa te roba la bendición. Yo no sé si te identificas o solamente le ha pasado al hermano Leo. El enemigo está dispuesto a pisotear tus frutos. Y no solamente hablemos de cosas espirituales, de cosas materiales, mi hermano. Usted está trabajando, está haciendo algo para obtener algo, mi hermano, y de repente el enemigo busca la manera de quitártelo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿No estás cansado de que te roben los frutos? Le pregunto, ¿no? ¿Estás contento con que te roben los frutos? Yo estoy cansado con que me estén robando los frutos que Dios tiene para mí. Estás luchando por un ministerio, por un servicio, pero nunca llegas temprano. Quieres servir al Señor, pero no tienes tiempo. Y estás luchando, estás tratando de ser un buen Pedro para predicar el día del Pentecostés, pero termina siendo un Pedro negando a Jesús. No sabes cómo se te van los frutos. Y por eso entonces construimos cavernas, cuevas y murallas. Y voy a enfocarme en las murallas. ¿Sabe? En muchas ocasiones los seres humanos somos buenos para construir murallas en nuestra vida. Y las murallas son aquellas cosas que no permiten que los demás entren a ser parte de nosotros e inclusive que no se permite, que no se le permite a Dios que entre a nuestro corazón. Construimos murallas para evitar, para prevenir la bendición de Dios. Porque nos sentimos vulnerables. Amén. Porque nos sentimos vulnerables. Levantar murallas es como colocar máscaras. ¿Usted ha visto aquellos que se ponen una máscara que tiene una sonrisa, pero por dentro no están sonriendo? Levantar murallas en nuestra vida es aparentar ante los demás una situación que no es correcta. Y usted se encuentra a los hermanos: hermano, ¿cómo está? Hermano, estoy bien, excelente, pero mentiras. Porque creemos que si somos sinceros, somos vulnerables. Porque creemos, si decimos la verdad, hermano, no estoy bien, estoy pasando una situación difícil, estoy luchando, a veces no me dan ganas de ir al culto, a veces me dan ganas de quedarme durmiendo en la casa, a veces estoy luchando contra eso. Si usted es capaz de decirlo, usted dice: no, me van a ver vulnerable. Entonces levantamos murallas. Hermano, es tiempo de quitar esas fachadas. A veces le preguntan: hermano, ¿cómo vamos? En victoria, mi hermano. Y aquí en El Salvador hay un dicho, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien decimos. Ese bien decimos es como impuesto. Bien decimos, o sea, ya es un... ¿Para qué nos quejamos? Dice. ¿Con quién nos quejamos? Pues bien decimos. Pero sabe, la escritura me muestra que no siempre hay que decir que estamos bien. Que cuando nos duele hay que decir, ay, 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 me está doliendo. Que cuando estamos pasando necesidad hay que decir, no sé, pero estoy pasando momentos difíciles. Hay que ser sinceros, hay que quitarnos esa muralla de superhéroes y volvernos comunes y corrientes, personas humanas con errores y equivocaciones, pero decírselas ¿a quién? A Dios, porque inclusive no solamente ponemos murallas contra los hombres, sino contra Dios mismo. Y queremos aparentar delante de Dios como aquel fariseo que decía, gracias Señor, porque yo no soy como el otro pecador. ¿Sí se acuerdan, verdad? Lucas capítulo 18, verso 11. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice el Señor: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oh, hermano, no sé si usted entiende en esta tarde lo que Dios nos quiere hablar. Pero Dios está buscando una iglesia sincera. Personas de carne y de hueso, personas que sientan la necesidad de buscar de Dios. Qué triste es conocer gente que no se inmuta por buscar del Señor, que no siente necesidad, que está en un estado de frialdad, de tranquilidad, como que todo está bien, como que alrededor está quemándose el mundo entero, pero él está tranquilo. Y Dios lo que está buscando es gente que se ponga la mano en el corazón y diga: Señor, hoy más que nunca te necesito, hoy más que nunca sin ti no puedo vivir, hoy más que nunca. Hermano, es tiempo de quitar esas murallas y entregar tus miedos, enfrentar tus temores. Hay gente que no sube de nivel porque prefiere hacer de cuenta que no hay problemas. Usted no se ha dado cuenta que en los hogares, muchos problemas de los hogares que resultan, Uno dice, pero ay, esa pareja era tan feliz. Pero míralos, y por redes sociales se amaban tanto, esos salían juntos y melosos, y de la noche a la mañana, ¡pum!, se separaron. Mi hermano, es que habían puesto murallas frente a ellos, murallas delante de los demás, murallas que hacía aparentar que todo estaba bien, pero el problema no era de ahora, el problema viene de atrás. De mucho tiempo atrás venían las dificultades. Dificultades que no queremos solucionarlas. Dificultades que no queremos buscarle solución, que no queremos ser sinceros. Porque es más fácil decir, bien decimos, que decir, estamos pasando una prueba. Tengo problemas con mi hija, tengo problemas con mi hijo, tengo una dificultad aquí o allá. Preferimos colocar simplemente murallas que nos haga aparentar estabilidad cuando no hay ninguna estabilidad. Si alguien me está entendiendo, dígame amén. 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 Gloria al Señor. Mis hermanos queridos, la gracia de Dios cubre nuestros defectos, justifica nuestros pecados, pero Dios espera que nosotros nos arrepintamos, y eso significa que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. Efesios capítulo 4, verso 17 al 32 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, aleluya, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, gloria a Dios. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, pregonados unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe lo que Dios está diciéndote en esta tarde? Dios está diciendo: es el tiempo de quitar las murallas de tu vida. Es el tiempo de reconocer que necesitas de Dios. Es el tiempo de decir: sin Dios nada puedo hacer. Es el tiempo de enfrentar a nuestros problemas. A mí me da cosa cuando voy a iglesias muy avivadas. A mí me da hasta temor. Y lo he dicho en algunas ocasiones, cuando he llegado a iglesias, a eventos donde todo el mundo habla en lenguas, todo el mundo brinca, todo el mundo salta, y pareciese que es bonito, que la gloria de Dios está ahí. Pero cuando he hablado con algunos pastores, me dice: sí, Dios es muy bueno, pero sí vio esa hermana que hablaba en lenguas ahí desesperadamente. Sí, sí, si usted viera que ella habla en lenguas en culto y en la casa no es capaz de controlarla. Chambrosa como ella sola. Sí, mira aquel hermano que estaba llorando allá y danzando. Sí, sí, sí. Bueno, ese hermano, ese diácono, sí lo mira así. Si usted lo viera, cuántos problemas tengo con él. Cómo maltrata a su esposa y cómo maltrata a sus hijos. Mi hermano, porque a veces ponemos murallas para que aquí en la iglesia, siempre lo he dicho, hermano, aquí todos ustedes para mí son angelitos ya. Solo le faltan las alitas. Aquí todos son santos. Si el Señor me dijese: ¿a quién quiere salvar? A todos los salvamos, ya nos vamos para el cielo. Pero solamente usted, su corazón sabe la realidad de la situación. Solamente usted sabe cómo está con el Señor. Y sabe, nosotros a veces terminamos escondiéndonos en cavernas, en cuevas, para evitar la bendición de Dios, para evitar, porque tenemos miedo ser sorprendidos, tenemos miedo confrontarnos con nosotros mismos, tenemos miedo reconocer, mi hermano. Sabe, David y Saúl fueron dos pecadores. David y Saúl fueron los reyes de Israel y juntos pecaron. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que cuando Saúl pecó, cuando Saúl embarró, cuando Saúl no obedeció a la voz de Dios, llegó Samuel y le dijo: mira, Saúl, ¿qué has hecho? Has actuado locamente. Y él le dice: sí, pues pequé contra Dios, pero venga, no me haga quedar mal delante de la gente. Vamos, vamos ante los ancianos y ofrendamos y hagamos un holocausto ahí y que no se den cuenta lo que yo he hecho. Por eso a Saúl no se le perdonó su pecado, que era... ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Perdonarle la vida al rey Amalecita y quedarse con el ganado para que inclusive se lo iban a comer ellos mismos. Ese fue el pecado de Saúl, la desobediencia realmente. Pero David fornicó con la vecina. David mandó a asesinar al esposo de la vecina para quedarse con la vecina. David hizo cosas peores que Saúl, pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que cuando Natán llegó donde David a decirle: mire, lo que tú has hecho está mal, él lo primero que hizo, y usted lo puede leer en el Salmo 51, aleluya, lo primero que dijo David fue: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. David no dijo, no, yo soy el rey, yo podía hacer lo que quería. No, él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi hermano, la diferencia de David y Saúl es que Saúl no le importaba lo que pensara Dios, Saúl le importaba lo que pensara los hombres, pero David, más que lo que le importara lo que dijeran los hombres, a él importaba en lo que Dios estuviera pensando de él. El Salmo 51 es un grito desesperado, y usted puede leerlo, es un grito desesperado de alguien que dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Un hombre que no puso murallas, un hombre que no se puso una máscara, un hombre que reconoció su error delante de Dios, un hombre que le dijo, Señor, aquí estoy, ayúdame. Por eso usted ve a David, aunque estaba metido en una caverna, endeudado, emproblemado y con dificultades. De ahí el Señor lo sacó a liderarlo, a liderar un pueblo. De ahí el Señor lo sacó a matar gigantes. ¿Cuáles son tus enemigos? Todos hemos pasado y estamos pasando ciertas pruebas, todos, pero de usted depende que el tiempo sea corto o sea largo. A Dios no le interesa ver su sufrimiento. Créame que cuando usted llora de dolor por una enfermedad, o cuando usted llora de angustia por falta de economía en la casa, o cuando usted se preocupa porque no hay comida para sus pequeños hijos, Dios no se está alegrando con eso. Dios se entristece junto con usted, pero Él está como mamá. Déjalo que se estrelle contra el mundo, déjalo que coloque el dedo en la candela, déjalo que Él aprenda con el golpe. Pero usted en esta hora puede acercarse a Dios y decirle, Señor, yo quiero quitar esa muralla, yo quiero quitar esa careta, yo quiero quitar esa máscara, Señor. Yo quiero salir de la caverna, enfrentar mis miedos, mis temores y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Durante 7 años hicieron, y la escritura dice, volvieron a hacer lo malo delante del Señor. O sea, ya era de costumbre de ellos. Una vez más volvieron a hacer lo malo del Señor. ¿Usted no le ha pasado que viene a la iglesia, pero cuando sale de aquí a la iglesia y llega a una esquina y ven, te tomas una, y una vez más vuelves a hacer lo malo delante del Señor, y aparece la filistea por ahí, te llama, y una vez más vuelves a hacer lo malo delante del Señor, una vez más vuelves a hacer lo malo delante del Señor, y ya se vuelve costumbre? Pero hoy Dios te está diciendo, si tú reconoces tu error, si hoy le entregas el corazón al Señor, si usted le dice, Señor, reconozco mis rebeliones, esas murallas se van a caer, y esa bendición que Dios tiene para usted van a empezar a producir mucho fruto. Yo estoy cansado de que el enemigo se roba los frutos de la iglesia. Yo estoy cansado, mi hermano, si usted supiera dónde Dios quiere llevarlo a usted, a dónde Dios quiere ponerlo a usted hoy, yo le aseguro que eso que usted ve, que eso que usted lo tiene atado al pecado, lo soltaría sin ningún problema, lo soltaría. Eso que lo tiene atado al mundo, lo soltaría. Eso que lo tiene atado todavía a complicaciones, porque mi hermano, yo le estoy hablando a la iglesia, no solamente le estoy hablando a los que no son creyentes, le estoy hablando a todos, aleluya. Porque allá en Apocalipsis, cuando el Señor golpea la puerta, no se lo estaba diciendo a los amigos. Yo estoy a la puerta y llamo, se lo estaba diciendo a la iglesia, porque a veces creemos que estamos acá dentro con Jesús y a Jesús lo hemos dejado por fuera de nuestras decisiones, por fuera de nuestra familia, por fuera de nuestro corazón. Yo le hago un llamado hoy a todos los que estamos aquí presentes y a aquellos que están a través de las redes. Quisiera una vez más, en vez de que diga la historia, y una vez más hizo lo malo delante de Dios, podríamos decir, y una vez más le entregamos nuestro corazón a Dios.
Gracias por estar aquí. Si te ha gustado este mensaje, te invito a compartirlo con las personas que amas y que te suscribas a nuestro podcast. Puedes apoyarnos visitando nuestra página www.linaje.church.